FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cobijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra. Viví con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Bueno, buenas noches. Hoy vamos a empezar el programa de una manera típica, porque sucedió un acontecimiento que de alguna manera nos desbordó y nos hizo plantear el programa de hoy de la siguiente forma. El acontecimiento del que les estoy hablando es nada más y nada menos que la reaparición de Alf, en el sentido de que se volvió a contactar con nosotros a partir de la última editorial que el joven Manos de Tijera presentó en Pretérito Pluscuamperfecto. Alf evidentemente nos estaba escuchando desde Guantánamo, desde el lugar donde está trabajando actualmente, que es la biblioteca, y se sintió ofendido con el joven Manos de Tijera y con nosotros. A partir de eso nos mandó un audio que al instante les voy a pasar a traducir, después de que entre todos decidimos pasarlo por respeto a ese gran compañero que fue alguna vez para nosotros, Alf. Así que, por favor, maestro, le voy a pedir si puede largar el aire, así lo voy traduciendo. La verdad que no sé cómo empezar. No era mi intención volver a escribir para su programa. Pero la semana pasada aconteció algo muy raro. Como nunca, sentí una nostalgia terrible por ustedes y unas ganas imperiosas de escucharlos y recordar esos momentos. Así que desde la biblioteca, digno lugar que ocupo hoy en día en Guantánamo, me dispuse a escucharlos. Entonces escucho la editorial del Amateur con el que hoy están trabajando. No puedo creer lo bajo que cayeron. ¿Qué puede aportar esa especie de Frankenstein rebajado? De manos filosas y mirada perdida. Como si estuviera drogado. Ay, cómo desprecio a los drogadictos. También a los negros y a los judíos. En fin. Lo cierto es que el pube Hermanos de Tijera, como lo llamo yo, en una parte de su precaria editorial dice, como lo fue Alf en Guantánamo. No sé si ustedes llegaron a darse cuenta del significado de esa frase y principalmente de esa palabra. No lo creo, ya que tienen la cabeza demasiado chamuscada por ideas rojas y perniciosas. No puedo creer cómo alguna vez formé parte de ese programa, zurdos de mierda. La cuestión es que en su frase aparece la palabra fue, como lo fue Alf en Guantánamo, enterrándome para siempre en el oscuro cementerio de los personajes olvidados. Quiero decirles a ese muchachito pálido e insignificante que Alf no fue. Alf es y está en su plenitud, cumpliendo con el deber en esta cálida y majestuosa biblioteca, de la que hoy ya no me quiero ir. Y a ustedes, pobres ovejitas perdidas, sin pastor y sin rebaño, que se jactan y festejan las posturas y planteos políticos de ese imbécil. ¿Acaso no recuerdan las veces que bregué por la unidad latinoamericana? Las veces que me metí con los poderosos, metiéndole bien adentro el dedo gordo en el orto. Pero por lo visto no. Claro, ¿qué van a recordar con esos cerebros carcomidos por las drogas? En fin, ¿para qué gastar pólvora en chimango? Que Dios y la patria os bendiga. Tengo cosas más importantes que hacer. Heid Hitler, Alf, desde Guantánamo. We'll be right back.
Bueno, buenas noches oyentes. Para todo aquel que se quiera comunicar con nosotros, las vías de comunicaciones son las siguientes. Si querés mandarnos un mensaje de texto, puedes hacerlo al 011-15-61-54-03-59. Lo repito por las dudas, 011-15-61-54-03-59. Y si nos querés llamar, puedes hacerlo al 0237-466-6559. Lo repito, 0237-466-6559. Bueno, sufriendo unos 7 grados de temperatura, bastante fresco el día de hoy, hemos arrancado un poquito consternados, por decirlo así, con una editorial bastante a los CNN en los 90, con una traducción de por medio encarnada en nuestro compañero Leandro, que le doy la bienvenida.
Sí, en realidad no es una editorial, es un mensaje que Alf nos manda dirigido claramente al joven Manos de Tijera y a nosotros, del cual nos tenemos que hacer cargo.
Sí, sí, nos estamos haciendo eco de esto. Le paso a dar la bienvenida a nuestro otro compañero, al señor Federico Bayot, con nosotros.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y además de hacernos cargo, asumir que nos genera una gran tristeza que Alf nos trate de esta manera y no entender al mismo tiempo por qué este cambio tan drástico en su personalidad, ¿no?
Bueno, escuchando las palabras de Alf, bueno, que tuve que traducir de la manera más fiel que pude, claramente remarca que nuestro cerebro está carcomido por las drogas. En esa parte desprecia a los negros y a los judíos. Después nos dice zurdos, ideas rojas y perniciosas. Claramente se hizo fascista en la biblioteca de Guantánamo.
Sí, 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 sí. Ha pasado a otro nivel, o sea, directamente nos increpándonos. Un poco celoso, tal vez. Podemos barajar esa idea también. Sí, alguien no ha ocupado su lugar, se siente un poco excluido de esto. O sea, minimiza las palabras, siendo que él en su momento prácticamente ocupaba el mismo lugar que hoy tenemos la nueva persona que nos escribe el editorial.
Sí, pero parecería que más que celoso, está realmente convencido por lo que está diciendo. O sea, no nos está diciendo zurdos de una manera despectiva, sino que nos está diciendo zurdos porque realmente piensa que estamos en la contrapartida de lo que él está pensando hoy. Parecería que fuera así. No creo que sean celos lo que lo está.
Sí, va por. Hay un peso político en las palabras que dice. Y yo, al escucharlo en un principio, bueno, primero, al ser Alf el que mandaba el audio, fue una gran sorpresa. Cuando lo escuché, me dio tristeza. También me dio bronca por los insultos y por el trato que tuvo con nosotros. Y también me llamó mucho la atención, ¿sí?, el grado de amistad y de comodidad que alcanzó en Guantánamo, porque cuando graba el audio evidentemente está con los guardiacárceles, que se están riendo de nosotros también.
Claro, sí, sí,
porque
sí.
Mientras Alf nos insulta, se escuchan, no sé si los oyentes habrán escuchado, supongo que sí, se escuchan las risas de los guardiacárceles.
De fondo, sí.
Incluso un perrito que también está gozando de estas palabrotas que Alf tiene para nosotros y principalmente para el joven Manos de Tijera, que en un momento llama Puber Manos de Tijera con una falta de respeto terrible. Yo me enojé en un principio, pero después me dio como para pensar lo que está pasando con Alf.
Sí, es un baldazo de agua fría, obviamente. O sea, el primer impacto que a mí me causa, o sea, es dejarme sin palabras directamente. Restarle energía a un inicio de un programa al cual veníamos más pum para arriba. O sea, pero bueno, la intencionalidad de esto es un cambio ideológico en esta persona que se ve marcadamente. Y bueno, y la forma despectiva en la cual, por decirlo así, los que pensamos distinto a él somos inferiores.
Sí, y vaya a saber qué clase de libro está leyendo en esa biblioteca. Y hasta me da para pensar que si realmente él piensa de esta manera o lo han llegado a torturar o algo. Claro. Le han hecho electroshock, vaya
eso,
a saber.
Eso es lo que sorprende, ¿no? Porque una persona con un pensamiento totalmente latinoamericanista, progresista, socialista, revolucionario, inclusive hasta anarquista tenía los tintes del pensamiento de Alf, que hoy en día esté haciendo este planteo tan fascista, no da como para pensar qué le hicieron a Alf.
Sí, ¿sí? Obviamente un lavado de cerebro, algún tipo de técnica que supongo que debe ser práctica común en Guantánamo, puede estar siendo aplicada a
alguna
nuestro
especie de droga, quizás.
También puede ser.
Hoy hablaba con el jefe de piso cuando analizábamos el audio de Alf y decidíamos si iba a salir al aire o no, por la violencia que conlleva. Claro, sí. Y uno de los planteos del jefe de piso, siempre desde su capacidad comprensiva y analítica social, era que esta actitud de Alf puede tener que ver con la necesidad de negar una realidad, la realidad de que perdió, de que quedó adentro de Guantánamo, de que no va a salir nunca, por lo tanto tuvo que construirse un mundo nuevo y ese mundo en Guantánamo es el mundo del fascismo. En ese mundo entró, se sintió cómodo y se desarrolló, pero como forma de negación, dice nuestro jefe.
Un mecanismo de defensa.
un mecanismo de defensa. Sí, entonces sí.
Me llama la atención en un personaje que ha llegado a estar varado en el espacio, salió adelante, estaba en Guantánamo, salió adelante, se pudo comunicar con nosotros, pudo seguir expresando sus ideas, y que sí. Ahora se rinda de esta manera, la verdad que...
Sí,
sí, no, habla de un cambio de 360 grados, un personaje que planteaba la hermandad latinoamericana en su momento, que bueno, pregonaba por esto, inclusive muy atento a la realidad latinoamericana, incluyendo la realidad argentina, que siempre remarcaba muchas cosas. Hoy en día, bueno, insultándonos, increpándonos y desmereciendo a nuestro propio escritor de la editorial en este momento.
Sí, yo lo que me pregunto, y que también nos preguntábamos con el jefe de piso, esto que está pasando, ¿también es culpa nuestra? ¿Eh? ¿También es culpa nuestra que Alf haya terminado en esa situación? Yo le decía hoy al jefe de piso, yo, muchachos, tuve la valentía de, en un momento de este conflicto de Alf en Guantánamo, de ir a rescatarlo con los japoneses arponeros.
Sí, sí. ¿Sí? El intento fallido que tuviste.
Fue un intento fallido, pero intento al fin.
Sí, sí.
¿Tendrá que ver con que nadie más intentó rescatarlo, este cambio de postura de Alf?
Sí, al mismo tiempo nosotros le dimos el espacio para que se pueda expresar desde una prisión como la que estaba. Me siento poco reconocido por parte de Alf, triste al mismo tiempo. Y también no sé cómo qué pensará el joven Mano de Tijera, que casualmente esta semana no nos escribió ni...
No es casualmente. El joven algo pasó. Se charló, bueno, el jefe de piso se encargó de charlar con el joven Mano de Tijera. Le planteó, mira, Alf mandó un audio haciendo una crítica a tu escrito, porque todo parte de que el joven dice Alf fue, eso le tocó en el corazón a Alf, ojo, hace un análisis psicológico casi, dice Alf fue, de alguna manera el joven inconscientemente planteó que Alf ya no existía, ya no era, fue, claro. Es algo del pasado, no es más. A partir de eso Alf saltó y se dio a conocer con su nueva faceta. El joven Mano de Tijera lo que le dijo al jefe de piso fue que está bien, que va a aceptar la crítica de Alf y que le parecía lo mejor pasarla al aire, no esconderla, no reprimirla, no limitarla, por eso que también con su consentimiento la hemos pasado al aire.
Y lo que yo me pregunto, ¿tendrá respuesta?
Y yo creo que él tendría que tenerla.
Una respuesta enérgica.
Sí, yo creo que si el joven está escuchando, le digo desde acá, joven, fuerza. Esto pasa en política, esto es comunicación constante, aparece una persona que está criticando, anda pensando cuál va a ser tu respuesta, que no sea la depresión, no decaiga, joven, porque el joven es una persona muy sensible y esto puede ser muy duro para él.
No, más allá de eso, creo que por más que nosotros le planteemos que sea una respuesta enérgica, no es el estilo del joven Mano Tijera, sino que su estilo es ser más... unificador.
Sí, mucho más delicado.
Mucho más delicado, sí. Creo que lo va a contestar con la delicadeza que
lo caracteriza.
Que sepa que él tiene nuestro apoyo.
Y que tiene el espacio para poder expresarlo.
Y después, con respecto a Alf, me parece que vamos a tener que hacer una reunión, charlar cuál es nuestra postura en cuanto a él. Alf se convierte en un enemigo desde ahora en adelante. El jefe de piso dice que no desde el otro lugar. ¿Es un enemigo o es una persona a la cual todavía tenemos que rescatar?
Y bueno, y tendríamos que tener en cuenta, muy en cuenta, creo, la manera en que se despide Alf. O sea, no se despide diciendo un chau cualquiera.
Sí.
Se despide diciendo Heil Hitler.
Sí.
¿No? Es fuerte.
Es fuerte. Incitando una respuesta directamente, puede ser. O sea, conociéndonos, nuestros perfiles de cada uno, o sea, sabiendo medianamente lo que pensamos, es como, para mí, es como incitarnos.
Sí, incitarnos a darle una respuesta a nosotros, como él nos dice que somos unos zurdos. Bueno, él es super extrema derecha, nosotros somos zurdos y le tenemos que responder ese saludo.
Está bien. Lo que a mí me llama la atención, o sea, el audio, ¿cuál es la historia del audio? ¿Cómo llega a nuestras manos?
El audio llega a partir de la, bueno, de que Alf escucha esto. El audio llega al correo del jefe de piso. ¿Viste que tiene el correo con el pajarito ahí
arriba? Sí.
Bueno, un día sale como todas las mañanas a recoger el diario, sale a ver qué carta tiene, tenía la Edenor, tenía el GAT y tenía una carta Alf desde Guantánamo. El jefe de piso, como vive tan cerca de mi casa, lo primero que hizo es llamarme para ver entre los dos qué quería Alf. Lo que quería Alf era dejar este mensaje. Claramente quería dejar un mensaje para nosotros. Lo que sí, no nos precipitemos, porque yo ya te veo a vos, Fede, enojado con Alf. Ya te veo enojado. Y me parece que el jefe de piso hay que hacerle un poco de caso al plantear Alf tiene problemas. Alf, claro, dice que hay que entenderlo acá del jefe de piso. No nos precipitemos, yo te entiendo, porque los sin justificarlo, dice el jefe de piso. No nos precipitemos, porque ya sé que vos lo acabás de escuchar y es fuerte para vos, lo mismo vos, José, sí, pero sí, sí. Con el jefe de piso que...
Para mí mi reacción es totalmente que, contraria, me causa una profunda tristeza, o sea, me resta energía como para seguir, ponele.
Sí.
Al primer impacto. Que
por totalmente. Yo le invitaría al jefe de piso, si quiere venir a decir algo acá, para que quede clara su postura...
Obviamente, puede venir que él a sigue decirlo. siendo el nexo entre Alf y nosotros.
Porque él es el que plantea, él ya tiene decidido que lo banca Alf, todavía lo banca.
Está bien, sí.
Así
sí,
que
sí.
Bueno, pensémoslo.
Sí, 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 pero bueno.
Ahora, ojo, yo sé que él es el jefe de piso, él es el que decide bancarlo o no bancarlo. Ustedes sepan y me conocen que ante una frase como Heil Hitler yo puedo reaccionar de distintas maneras.
Sí, obviamente.
Y una de estas es...
Cualquier persona mucho. Puede reaccionar de distintas maneras, pero sí, 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 conociéndote a vos que llevas mucha sangre en las venas, todos sabemos para qué lado se dispara, pero bueno, hay que contenernos, tratar de repensar esto y la semana que viene, bueno.
Dame la mano, Fede. Dame
sí,
la
sí,
mano.
Sí, calmalo un poquito.
Tonto.
Ahora
va a pasar esto.
Trajimos un tensiómetro, le vamos a estar tomando la presión, vamos a estar controlándolo un poquito, pero bueno, vamos a seguir un poco con el programa. O sea, bueno, dentro de un ratito vamos a arrancar con un poco del rinconcito del rock. Así que bueno, nuevamente hemos venido vestidos alegóricos al día. ¿Y qué más que hoy? Hoy nos vinimos disfrazados de un programa nuestro de la niñez. A ver, ¿la niñez qué programa te evoca vos?
Y, por ejemplo, a Los Tres Chiflados.
Hoy no, otro día.
Ya sabía igual porque yo
sí, soy disfrazado. Sí, sí, obviamente. Sí, sí, sí. Y te queda muy bien, Te queda muy bien el traje de Doña Florinda, Muy bien.
Muchas gracias.
¿Viste? Y acá lo tenemos al señor, a Lea, lo tenemos acá como el chavo. Muy bien.
Se me chispó, tío.
Muy bien, yo como el señor Barriga, obviamente, no me quedaba otro traje, era lo que iba a ponerme. Y nuestro jefe de piso como Don Ramón, muy bien, muy bien. Y muy acorde al físico, todo, o sea, tal cual. El tatuaje de ancla ahí en el antebrazo también.
Se afeitó todo para quedar con el, sí, 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 el sí, típico...
Sí. De hecho, ya me dio unos coscorrones, se metió mucho en el personaje.
Perfecto, pero bueno, nuevamente nuestro operador, esta vez ha respetado por lo menos, ha venido disfrazado. Ha respetado inclusive la franquicia del Chavo del Ocho. Pero bueno, vino también de Chavo, emulando acá a Leandro.
Y le dijimos. Mirá que cada uno de nosotros, uno va a ser de sí, Doña sí, sí. Florinda, el sí, Chavo.
Sí. Es más, le dejamos a él libre. No. Tenía para elegir a Kiko, a Godínez. Sí, podía ser Kiko, Godínez, la Popis, la Chilindrina.
El Chapulín Colorado hubiese estado bien también.
Sí, 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 sí. De última era Chespirito, ¿viste? Pero bueno, ha decidido copiar a Lea y ha venido de Chavo. Obviamente, nuevamente, con un intento provocador podemos tomarlo.
Sí, yo la verdad que... no sé qué pensar, no sé si me estaba puleando, porque aparte tiene un traje estupendo, ¿sí? Tiene un traje estupendo de Chavo, y yo me siento el Chavo en serio porque estoy todo rotoso.
Claro.
Me puse la ropa que uso...
casi todos los días.
Casi todos los días.
Claro.
¿Sí? No sé si es así, yo creo que me voy a ir, muchacho.
No te vayas.
No sé, me siento mal.
Hoy venimos de golpe en golpe, pero no es motivo, o sea. Pero bueno,
esto es fuerte.
Yo te entiendo, estuviste todo el fin de semana cortando ropa, cortando tela para tratar de más o menos quedar igual al Chavo. Y el muchacho se alquiló uno de cotillón y con toda la, con todo lo que tiene que tener.
Ahora en la tanda lo atacamos y hacemos cambio de ropa, no te hagas problema, Leo.
Por favor.
Está bien, pero hay diferencia en estatura. Pero bueno, hoy qué vamos a tener, Fede.
Hoy vamos a hablar un poquito del Delta Blues y de Robert Johnson.
Perfecto, ¿eso va a ser en el rinconcito del rock?
Sí, mientras tanto vamos a ir a sacarle la ropa al...
Y sí, y nos queda otra, vamos a una tanda y a la vuelta vemos qué hacemos.
FM Moreno 90.1 Estación de radio.
Estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
Hola, soy Julio Alzogaray, navego en la clase Laser. Nací en 1980, en esa época la dictadura robó cientos de bebés. Hoy tienen entre 32 y 37 años. Cerca de 400 de ellos todavía no recuperaron su verdadera identidad. Por eso, si tenés duda sobre tu origen o conocés a alguien que pueda ser hijo desaparecido, es importante que te acerques a Abuela. Te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 4384-0983.
Escúchate esta.
En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta.
¿Una sola mano oprime así?
Es el movimiento de pinzas que
para
ha hecho evolucionar
al
hombre.
Para mí son dos, el patriarcado y el capitalismo.
Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es lo que ha generado el avance.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Bueno, entonces estaban Richard Jagger, estaba Clapton, estaban todos ahí brindando. Y llega Hendrix completamente empepado, con una sonrisa de oreja a oreja, y dice: bueno, muchachos, miren lo que traje.
El rinconcito del rock, con Federico Bayón.
Y sí, al final son todos una manga de drogadictos. A principios del siglo, en una zona pantanosa del Mississippi denominada Delta, nacería el estilo musical denominado Delta Blues. Se trata de una tendencia fundacional del género conocido hoy como blues, caracterizado por ser interpretado en solitario o en algunas ocasiones acompañado por un armoniquista o una guitarra slide. En estos tiempos sobresaldría el que luego se convertiría en un ícono cultural y popular, el señor Robert Johnson, cuyo talento como compositor, letrista, guitarrista y cantante influenciaría a toda una generación de músicos, tanto de blues como del rock and roll, pese a que solo vivió 27 años y únicamente compuso 29 canciones. Su temprana muerte y su enigmática existencia, de la que se conoce poco, ayudaron a convertirlo en una leyenda. En su biografía se mezclan hechos reales con mitos. En este sentido, el relato oficial cuenta que Johnson fue un joven negro, nieto de esclavos, cuya pasión por el blues lo condujo, y esta es la parte del mito, a un encuentro con el mismísimo Satanás. O por lo menos a un cruce de caminos donde se encontraría con un ser de gran estatura. El presunto demonio tomaría su guitarra, la afinaría y se la devolvería, concediéndole con este gesto el don de tocar, cantar y componer blues como ningún otro. Johnson, de esta manera, había pactado con el diablo y había vendido su alma. En menos de un año sería considerado el rey del blues. Pero la realidad es que no se sabe ni siquiera su fecha de nacimiento, y solo las pruebas más sólidas sostienen que fue el 8 de mayo de 1911. Músico precoz en su niñez, se destacó por tocar el arco de diddley, que es un instrumento casero de una sola cuerda, y en su adolescencia intenta que Stonehouse lo apadrine y le enseñe a tocar la guitarra. Este le enseñaría las notas básicas del blues que se tocaba en ese momento, pero siempre le recriminaría que tocaba mal. El mismo Stonehouse cuenta que Robert, después de perseguirlo por un tiempo para que le enseñase a tocar la guitarra, desaparece por unos meses y cuando vuelve se pone a tocar adelante de todos y los deja boquiabiertos todos. El muchacho que antes apenas podía tocar, ahora demostraba tener una velocidad y destreza nunca antes vista. Durante estos meses que Robert desaparece, se supone que sucedió este famoso pacto que él había tenido con el diablo. Este encuentro no solo le trajo habilidades con la guitarra, sino que también le daría los temas sobre los cuales él escribiría la mayor parte de sus letras, tituladas algunas como El blues del cruce y Un perro infernal me persigue. Estos temas relatan cómo fue concebido dicho pacto. En El blues del diablo y yo, Robert canta: temprano por la mañana, cuando golpees a mi puerta, diré: hola Satanás, creo que es hora de partir. Estas letras muestran la enorme influencia de las religiones africanas en la comunidad negra del principio del siglo XX. En 1929, y con solo 17 años, se casa con Virginia Travis, la cual fallece un año después, dando a luz, y muere junto con su hijo. Este hecho, Robert lo suma al mito de que estaba maldito, diciendo que él mismo no podía tener hijos porque su maldición se lo impedía, y por esta manera su esposa y su hija habían muerto. A partir de ahí dedica su vida a tocar y a recorrer el sur del país tocando, y recién en 1936 grabaría su primer tanda de canciones, que son 12 canciones, para 6 meses más tarde grabar en 1937 el resto de las canciones para completar las 29 que grabó en toda su vida. El 13 de agosto de 1938 debe suspender un show por sentirse mal y 3 días más tarde fallece. Algunos dijeron que el diablo lo había venido a buscar, pero en realidad se supo que murió por una ingesta de whisky en mal estado y envenenado. A pesar de sus escasos 27 años, Johnson dejó una huella imborrable en el mundo del blues y la música popular en general, convirtiendo un género oscuro y restringido a un sector de la sociedad estadounidense en un auténtico fenómeno de masas, mostrándonos a través de su vida y sus letras toda una cultura relacionada con lo más oscuro del vudú y las religiones africanas. Esta es un poco la historia de Robert Johnson. Al mismo tiempo, yo me puse a pensar cómo era esto de los pactos, y teniendo en nuestra mesa a alguien tan letrado en las cuestiones de los mitos y las leyendas, invoqué a José a que investigara un poco, y él nos trae a colación esto que tiene que ver con los pactos que se realizaban en esa época en Estados Unidos.
Exactamente. Básicamente, cuando el señor Federico Bayot me comunica que, bueno, que iba a investigar a Robert Johnson y a exponernos, y en realidad que, bueno, él está envuelto en una mítica, la cual hace que se dijera que está emparentado con un pacto diabólico directamente.
Así es.
Bueno, en ese momento me puse a investigar un poco. Dije, bueno, o sea, un pacto diabólico, bueno, él si bien hablaba mucho del vudú o, digamos, o el blues directamente, tenía que ver mucho con eso. En realidad, lo que refieren directamente sería un pacto satánico común y corriente más arraigado en lo que es la religión cristiana. La religión cristiana, en la época de la Inquisición, se hizo como un informe o como un libro que hasta hoy en día es el referente de todos los pactos de tipo satánico o diabólico, si se quiere. Este libro se llama El Males Maleficarum, que en realidad es una compilación de los tipos de pactos satánicos que se pueden hacer, en los cuales sobresalen dos tipos. El tipo escrito, que sería como una especie de contrato que vos haces con el diablo, con el demonio, y el cual firmarías con sangre, que puede ser con tu sangre o la sangre de un animal. Después, el otro tipo, que es el que hace Robert Johnson en realidad, es un pacto de tipo verbal, en el cual vos le ofreces algo al demonio a cambio de algo. Él se corporizaría y tomaría como tu palabra, por decirlo así. Por lo general, en los músicos siempre se habla del virtuosismo, o sea que el músico siempre buscaría...
Lo que busca es eso.
Sí, buscaría volverse virtuoso en el instrumento que toca. Pero bueno, también no nos olvidemos que, bueno, muchas veces los pactos de tipo satánicos se usan por los adoradores de la demonología como para sentirse sirvientes del diablo. Muchas otras veces las brujas, sobre todo en la época de la Inquisición, en esa parte tan oscura de la historia de la humanidad, se decían que, bueno, que en realidad los hacían para armar aquelarres, para tener hijos con íncubos o súcubos. O sea, íncubos y súcubos serían como diablos que vienen a incestar y con el producto de eso tendrían hijos. Pero bueno, lo que pude investigar y sacar un poco a la luz es que en realidad el tipo de pacto que hizo Robert Johnson en realidad es un pacto diabólico, más del tipo cristiano, no tan enraizado en lo que es la religión africana, si se quiere, ¿viste? Pero bueno, Robert Johnson en realidad también hay muchas cosas que se dicen él. Él grababa en un estudio, se supone, los que vos decís, los 28 temas que grabó, en realidad siempre tenía una misma forma de grabarlos. Se ponía en una esquina, no mirando a los músicos, y tocaba. Tocaba, y dicen que los ojos se le encendían tipo dos llamas, como si fueran los ojos del diablo. Se supone que él adquiere esta habilidad a cambio de su alma, en esta oportunidad, como algunos otros músicos en la historia también se ha sabido que han ofrecido su alma. Él no ha sido el primero, te puedo nombrar a Nicolás Paganini, que es un violinista italiano también, que bueno, también muy virtuoso en su instrumento, también se había dicho que había hecho un pacto con el diablo, o Giuseppe Tartini, que también es otro compositor y un violinista también, que en su momento también se habla de un pacto con el diablo de estos dos músicos también. Tenemos casos más modernos también, si se quiere, pero bueno, no va el caso nombrarlo. Inclusive hay contemporáneos, si nos vamos un poquito a las provincias, inclusive se puede llegar a hablar de un chaqueño palavecino. También hay provincias en las cuales se adjudica el folclore moderno de eso. Pero bueno, el tipo de pacto satánico en el cual se intercambia el alma por ser virtuoso en el instrumento no es algo nuevo. Robert Johnson sí es un caso particular porque, bueno, realza mucho y él crea una mística con respecto a esto. Él nunca lo niega. O sea, siempre inclusive lo potencia un poquito.
Lo fomenta.
Sí, exactamente.
Es más, esto que vos estás contando de cómo él grababa de espaldas, en la realidad es que él es el primer músico profesional de blues. O sea, los músicos en su momento iban y zapaban en vivo, y él es el primer bluesero en ir con ya los temas armados. O sea, era realmente una persona profesional, pero sí que sabía vender ese mito que se había generado alrededor de él y lo fomentaba desde algún punto, ¿no?
Sí, y yo creo que tiene mucho de verdad el mito, o sea, porque él pasa la historia siendo como un... muy arraigado en el mito, o sea, se lo creía realmente. O sea, cuando hablan de este tiempo que él desaparece y que vuelve a aparecer y es un virtuoso de la guitarra, inclusive su misma personalidad había cambiado.
Sí, dicen que se había vuelto depresivo, salvo cuando tocaba.
Sí.
Era alcohólico, salvo cuando tocaba. O sea, mientras él tuviese un instrumento en la mano, era una persona agradable, amena, inteligente, pero después, en su vida cotidiana, parece que había sufrido una transformación.
Y en este cruce de dos caminos que él relata o dice, sí, o se desprende un poco de las
letras. La ruta 9 y el cruce con la encrucijada de la ruta 57.
Claro, él dice que, claro, que en ese lugar, o sea, él realiza el pacto con el diablo, el cual aparentemente en los dichos dice que le da como 8 años. Inclusive se cumplen los 8 años y él muere a la edad de los 27 años, siendo uno de los primeros del club de los 27.
Sí.
También, o sea, que con toda esa mística del rock que hasta hoy en día se mantiene, o sea, también se habla de un pacto satánico de él para adquirir una virtuosidad en su instrumento.
¿Puedo hacerle una pregunta, muchachos?
Puede hacerlo.
¿Puede concebirse entonces, por lo que están hablando, a un instrumento musical, en este caso, y principalmente una guitarra eléctrica, como un medio de conexión entre la humanidad y el infierno? Sería como un medio propicio de transmisión.
No era eléctrica la
exactamente.
No era eléctrica.
La guitarra eléctrica no se había inventado.
¿Qué guitarra era?
Era una Gibson L1 la que él tocaba, pero era una Gibson acústica. Todavía las guitarras eléctricas no se habían inventado.
O sea que se puede considerar a la guitarra como un instrumento de conexión entre el infierno
y el humano. Siempre se consideró que, por ejemplo, Satanás no escucha música, digamos, melódica, sino que escucha heavy metal.
Claro.
Tiene todo un concepto.
Y yo puedo refutar la teoría que estás tirando. O sea,
yo pregunto.
Sí, exactamente. Yo creo que, o sea, los casos anteriores que te expuse, o sea, eran en violinistas, ponerles.
Sí.
O sea, te decía que Nicolás Paganini y Giuseppe Tartini eran como dos, históricamente, dos compositores que pasaron a la historia como, en realidad, con también el mito de haber hecho un pacto con el diablo, pero estos dos eran violinistas, ponele.
Claro.
O sea, pueden ser los instrumentos de cuerda.
Más se considera a personajes dentro de la música que han roto con estructuras, que han sido rebeldes, y a eso sí se lo ha considerado algo diabólico. Sí. El rock and roll en su primer momento se lo consideraba la música del demonio, tanto al heavy metal, y vaya a saber qué revolución habrá logrado Paganini o que se vendría tocando.
Sí, 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 seguramente. Pero bueno, ellos están, o sea, directamente, vos lees, o sea, el Males Maleficarum y aparecen como ejemplos de personas que han pactado con el diablo para adquirir alguna habilidad en un instrumento.
Sí, conocimiento, habilidad.
Sí, sí, sí. O sea, el Males Maleficarum es como está en plena inquisición, perdón, me estoy trabando, pero es como una recopilación de distintos pactos que se han hecho en la historia de la humanidad hasta hace un tiempo. O sea, se supone que es medianamente serio, o sea, yo lo he estado leyendo, hojeando, y es muy difícil, o sea, porque, bueno, hablan de que cuando vos haces un pacto con el demonio, si es hablado, alguna marca física te deja. Y esto se usaba mucho para, bueno, para condenar a gente en su momento. Claro. O sea, y por lo general,
para hacer cacería de brujas.
Exactamente, sí, sí. En realidad el Males Maleficarum es de esa época. Ah, claro. Cuando se hacía caza de brujas.
¿Puedo así que aprovechar para, José, a vos? Sí, sí. Te quiero preguntar. Para sacarme una duda que hace mucho tiempo llevo conmigo y me parece que este es el momento adecuado. Hay un libro muy conocido que se llama El Fausto, de Goethe, que después hace una versión criolla, de la hace Estanislao del Campo. En la historia, el personaje, que es un hombre mayor, está fuertemente enamorado de una mujer hermosa que no le corresponde, digamos, no lo quiere. Y este hombre hace un pacto con el diablo para conquistar su amor, vendiéndole el alma. ¿Ese pacto sería de este tipo del que vos estás planteando?
Exactamente, es uno de los, digamos, él hace el pacto con Mefistófeles, que es el
Mefistófeles.
Sí, que es una variante de lo que es el diablo. Es el primer,
no,
es un,
¿no es el diablo?
Es el diablo con otro nombre. Ajá. Tiene muchos nombres en lo que es la historia. Acá nos están tirando Belcebú.
Sí.
Bueno, vale. Él adquiere muchos nombres y uno es Mefistófeles. En realidad es como el inicio de los pactos diabólicos. En realidad, en ese también el pacto diabólico, el pacto satánico, también se llama pacto fáustico por esto.
Por este caso.
Por este caso en particular, ah, ¿entendés? O sea, uh-huh. Sí. Este es exactamente el mismo caso de Robert Johnson. Sí.
Aparece como muy relacionado entonces con el amor.
En este caso, el pacto con el diablo es para adquirir algo siempre.
La diferencia de Fausto con Robert Johnson es que Robert Johnson va a hacer un pacto para un beneficio de él. Y en realidad, en el Fausto, la historia del Fausto, cuenta que en realidad el diablo se acerca a Fausto,
sí,
porque él hace una apuesta con Dios, Mefistófeles, a ver quién robaba el alma de Fausto. Creo que esa es la diferencia. Robert Johnson va a buscar este pacto y en realidad Fausto es engañado por el diablo para firmar un pacto.
Sí, en el caso del libro de Goethe sí aparece el diablo, es verdad, no lo va a buscar, pero el pacto se hace igual.
No, sí,
no,
sí,
¿no
sí,
es lo mismo?
El tipo de pacto es el mismo. Mismo tipo de pacto.
Sí, te nada viene a buscar o no el diablo.
Claro, salvando las diferencias, no. sí, o sea, son el mismo tipo de pacto. Lo que había que recalcar de esto, o sea, creo que era que, bueno, si bien en esa época se hablaba más de vudú o, digamos, de unas religiones más africanas, en realidad el tipo de pacto que él hace tiene que ver más con la religión cristiana que con la africana.
Claro. Sí, yo tenía entendido que era más algo llevado al africano porque ellos venían.
Sí, sí, tienen una raíz así más fuerte. Pero el tipo de pacto hace decir que podamos marcarlo
en algo cristiano.
¿Y cómo? No entiendo. ¿Quiere decir que dentro de la religión cristiana hay pactos diabólicos?
Es principal el pacto satánico, sí. Sí.
¿Es parte del ritual cristiano hacer un pacto con el diablo?
No, se supone que en una época era mucho más común, por eso condenaban gente a la hoguera, por eso se trataba de bruja mucha gente.
Entonces no lo aceptan, no es parte.
Existe, se supone que existe y existen los pactos satánicos, o sea, directamente.
Pero el que lo hace no es cristiano, digamos.
Claro,
obviamente. Lo que hace el cristianismo es castigar al que hace ese pacto.
Exactamente, sí.
Que sí serían africanos, como
sí, en realidad Pedro. También.
O paganos.
Claro. Paganos.
Paganos. También dentro del cristianismo se dice en realidad que vos, por lo general, cuando haces un pacto, condenás a tu alma, que es lo único que es eterno. ¿Entendés? Vos ya de por sí adquirís un castigo. Ajá. Obviamente no sos cristiano, pero ya tenés un castigo. Ya
claro, también entendamos que en realidad el diablo en su momento era el ángel preferido o el
sí, Lucifer.
Claro, era.
El que llevaba la luz.
Claro. O sea, era tuvo parte del cielo, digamos. O sea, es parte de un dios, es parte de la religión.
Claro,
se reveló y bueno.
Se me viene a la cabeza también, bueno, también metiéndonos años atrás en la historia y metiéndonos en la historia griega, podemos hablar de un dios que se llama Abraxas, que tenía parte del diablo y parte de del Dios que conocemos. Ahora, era el pecado y la divinidad juntas, todo sí, en un sí. solo Dios. Claro.
Pero bueno, nos estamos yendo un poquito por las ramas. En realidad lo que importa es que bueno que hemos podido marcar a Robert Johnson en un lugar en el cual, o sea, él marca lo que él hace con respecto a lo que es musicalmente después y cómo trasciende en la historia de la música como un músico que ha hecho un pacto satánico. Y bueno, hemos podido por lo menos hilar un poquito para qué lado iba el pacto satánico. Eso ha sido lo importante de hoy, creo, y más allá de lo musicalmente grosso que ha sido Robert Johnson con sus pocos años que ha vivido y ha sido músico. Pero bueno, esa parte te la dejo vos.
Claro, bueno, y para terminar, cerrando un poco la sesión, les quería traer para que escuchemos un tema que se llama el Blues del Diablo y Yo, por Robert Johnson, The Devil and Me Blues. Así que ahora lo vamos a escuchar.
Early this morning, when you knocked upon my door. Early this morning, ooh, when you knocked upon my door. And I said, hello, Satan, I believe it's time to go. Me and the devil was walking side by side. Me and the devil, ooh, was walking side by side. And I'm going to be my woman until I get satisfied. She said, you don't see why that you would dog me round. Now, baby, you know you ain't doing me right, don't you? She said, you don't see why. Ooh. That you would dog me round. It must be that old evil spirit so deep down in the ground. You may be my buddy, I'm by the highway side. Babe, I don't care where you be my buddy when I'm dead and gone. You may be my buddy, ooh, down by the highway side. So my old evil spirit can catch a greyhound bus and ride.
Bueno, siguiendo con este pretérito plus cuán perfecto, ya llegando prácticamente a su final, bueno, vamos a agradecer a gente, a distintos oyentes, como Ale Bentancur, que bueno, un saludo para él, como siempre apoyándonos del otro lado, a Ezequiel, que bueno, siempre del otro lado poniendo un me gusta, por lo menos mínimamente en el Facebook, y a Pablo le queremos decir que sea puntual el domingo de parte de Ale, así que bueno, esperemos que el mensaje llegue, a Andrea Basaves siempre por apoyarnos y por linkear nuestros distintos cosas que publicamos, así que a Federico Sánchez, que del otro lado que siempre nos está mandando algún mensajito, muy acorde a todo, así que bueno. Lea, ¿tenés un anuncio?
Sí, un saludo grande a Pau, a Cookie, a Agustina, que dice que nos están escuchando y nos pide si podemos mandar un anuncio, que es el siguiente, que este domingo a partir de las 16 horas, la Murga Meta Negra y Semifusa, en la Sociedad de Fomento de mi barrio, va a estar proyectando una película infantil que es la primera de su ciclo de cine barrial. Y bueno, están todos invitados. La entrada es libre y gratuita este domingo a las 16 horas en la Sociedad de Fomento de mi barrio.
Exactamente. Y si mal no tengo entendido, creo que viene Una Era de Hielo 4. Hacía un estreno casi salido del cine. Y si no, creo que todavía está en el cine inclusive. Así que bueno, mucha suerte para los chicos de Meta Negra. Bueno, el que pueda ir, ahí estaremos. Yo no puedo, pero bueno, de alguna manera trataremos
vas
de...
Vas a estar con el corazón.
Sí, sí, exactamente. Sí, 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 sí. Muchas gracias a los chicos por apoyarnos. Siempre están ahí del otro lado dando una mano. Y a Pau y a Cookie, un abrazo gigante, como siempre.
Sí, yo quería agradecer a Emiliano Greco por la ayuda para poder bajar a MP3 los temas tan viejos de Robert Johnson que yo tenía. Así que bueno, gracias por la ayuda.
En este momento me parece muy importante estar agradeciendo y sentir que hay gente del otro lado después de empezar el programa de esta manera tan dura,
sí, ¿no?
Que a mí en lo personal me marcó durante todo el programa. Yo hoy estuve muy tenso, muy como decaído, débil haciendo el programa, porque jamás me pude sacar de la cabeza lo que pasó con Alfa al principio, muchachos.
Sí, sí, fue una conmoción y sí, sí, hasta en cierto punto siento hasta una desilusión hacia Alfa.
Sí, en vos se te notó eso. Yo cuando hablaban de los pactos con el diablo, hasta en un momento digo, ¿no lo habrá agarrado el diablo, Alfa? ¿No habrá pactado Alfa con el diablo y le habrá entregado el socialismo?
Con el imperialismo por lo menos pactó.
Sí, puede ser.
Con el imperialismo pactó, dice Fede.
Puede ser. O lo han lavado el cerebro, que inclusive es todo contra su voluntad. También tiremos esa teoría.
Vaya a saber si no nos está escuchando ahora, si no se estará riendo de nosotros con sus compañeros de Guantánamo, que antes eran sus verdugos y ahora son sus compañeros, ¿no?
Uh-huh. Sí, eso es totalmente válido, puede llegar a ser. Bueno, veremos la semana que viene cómo arranca este nuevo un nuevo editorial.
Vamos a ver qué pasa con el joven. Mientras tanto, mando un saludo a Pablito González, que está escuchando, que es el mismo al que Ale recién le mandó un mensaje. Perfecto. Estamos sirviendo como medio de comunicación, ¿sí? Un saludo grande, Pablito González. No entiendo lo de la complicidad, si podés aclararlo, porque no se te entiende bien. Podrías aprender a escribir, por favor, ¿eh?
Era puntualidad, me parece, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, que sea puntual el domingo.
Que sean puntuales el domingo. Así que un Pablito, que aparte viene de cumplir años, hoy le cantamos el cumpleaños. Un abrazo, Pablito.
Buenísimo, che. Bueno, hasta luego, Federico Bayot. Nos estaremos viendo semana de por medio. Hasta luego, Leandro.
Chao, gente.
Así que bueno, hasta luego, jefe de piso. Nos vamos a retirar con un temita que se llama Si pudiera salvarte, de Denny, una banda que grita un poquito. Espero que la disfruten. Nos vemos la semana que viene. Hey!